Hola, soy Pilar Falcón y te invito a que sintonices Atardecer Poético, un espacio de radio donde predominan los sentimientos, la poesía y el diálogo. Recuerda, los martes de 7 a 8 de la tarde en Ripollet Radio y los sábados en reemisión de 8 a 9 de la tarde. Te espero. Los libros son mi aliento, mi vida y mi futuro. Buenas tardes, buena tarde. Martes 9 de febrero y Atardecer Poético retorna de nuevo a las ondas tras este periodo de descanso que me he tenido que tomar. Ustedes merecen todos mis respetos y cuando el locutor no está pleno para radiar todo lo que posee es mejor un periodo de tregua. No desolvidarme de todos los amigos, amigas y mis seres queridos que con sus palabras, con sus hechos han aportado un granito de paz para mi alma. Gracias de corazón. Y sean todos bienvenidos a un programa pleno de sentimiento. En vías de sonido está Fran Lladó y en la locución y dirección del mismo, que les habla Pilar Falcón. Seis minutos ya pasan de las 7 de la tarde. Paso a dar las buenas tardes al grupo Manantial Poético. Ana Medina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida de todo corazón.
Muchas gracias.
Y Araceli Morito, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí otra vez con vosotros.
Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar por lo que hemos venido a hacer, estimados oyentes, por poesía, por mucho diálogo y también haremos una llamada telefónica un poquito más tarde. Y también tendréis un teléfono para colaborar, que ya lo sabéis de Ripollet Radio, ¿eh? La mayoría que llamáis ya lo conocéis. Bueno, pues vamos a darle paso a Sin Más Incisos, por Ana Medina. Primer poema de esta tarde, Ana.
Muy bien. Pues nada, tengo el gusto de ofrecer este estreno. O sea, acabo de escribirlo hace un ratito y tengo el gusto de ofreceroslo. A ver cómo me sale. Después. ¿Qué será de mi universo después que yo me haya ido? Todo lo que tanto quiero, todos los seres queridos que habitan en mi memoria también morirán conmigo. Mi hogar amado con celo, que me abraza y me acobija, mis cuadros y mis recuerdos, que mis manos dieran vida. ¿Se leerán los poemas que con amor escribí? ¿Qué pensará quien los lea? Seguro que no sabrán de qué forma los sentí, que ellos me vieron llorar y que son parte de mí. ¿Qué será de todo cuando me haya ido? Quizá en una hoguera sea destruido. ¡Ay! ¡Cómo deseo tener vida eterna y seguir amando todo mi universo!
¡Qué belleza de poema!
Es todo lo que siento, es un estado de ánimo que siempre, como veis, me gusta escribir sobre el estado de ánimo que tengo y a veces me salen estas cosas.
Pero has dicho, ha habido un momento en que has dicho, Ana, que dejarás parte de esos libros, de esos escritos tuyos.
Sí.
Yo estoy segura que nunca quedarán en el olvido. Nunca. No. Nunca queda nada en el olvido.
Me dio por pensar qué será de todo después que yo me haya ido. ¿Con qué interés se leerá? ¿Cómo? En fin, es una incertidumbre.
Yo creo que el poeta nunca se va.
Sí.
Pienso que nunca se va porque queda su esencia ahí de lo que escribió. Por lo tanto, nunca se va. Y nunca se va cuando queda en el corazón de los que le quieren.
Claro, sí, eso ya lo sé porque cuando leemos poemas de personas que se han ido, pues a veces de qué manera nos entran y los sentimos. Pienso que así pueda ser, pero claro, como yo no soy famosa, pues no sé si alguien lo llegará a leer algún día. Bueno, tengo mi libro, pero...
No sois... En fin. Yo creo que todos los que paséis por aquí no sois famosos, pero tenéis una calidad humana, que eso es mejor que la fama, por lo menos para mí, ¿eh? Estimados oyentes. ¿Qué opináis? 93-594-2164. Araceli, adelante, cariño.
Bueno, voy a recitaros un poema que escribí un día, que, bueno, nosotros somos de Manantial Poético y llegamos mi nietecito Eric, el que a veces viene aquí, y yo allí, y nos equivocamos de día y no, aquel día no había, era el primer día después de Reyes. Y estuvimos un rato porque el niño se quería quedar. Estábamos solos. Él dibujaba, me miraba y tal, y me vio escribiendo. Y dice, ¿qué estás haciendo? Y entonces me salió esto. Me miras. Me miras y me preguntas, ¿vas a escribir? Yo cubro el papel con mis manos. Me miras mientras dibujas. Mirada infantil. Y te observo. A veces callado, otras veces risueño. Otras me estás observando mientras escribo unos versos. Tus ojos preguntan estando en silencio. Tu mirada habla por sí sola. Y tus rubios cabellos parecen destellos de luz entre sombras. En estos momentos, esta paz de ahora no la cambiaría por el mejor sueño. La sala vacía muestra sus silencios y tu vocecilla de niño travieso nos rompe el hechizo por unos momentos. ¿Y por qué me miras? Me preguntas luego. Por nada, contesto, y una gran sonrisa me sale de dentro. Ay, si tú supieras que estoy escribiendo para que algún día tú puedas leerlo. Dirás que tu abuela escribía versos cuando te pregunten tus hijos, tus nietos. Ay, si tú supieras que estoy escribiendo lo feliz que soy en estos momentos.
Qué bonito. Le mandamos un abrazo a Eric, que es un sol. Es el poeta más joven que hemos tenido en Ripollet Radio. Sí, 9 añitos y es un sol, de verdad, ¿eh?
Sí, es, qué bonito. Es un encanto de niño.
Después, ahí quedará.
Exactamente, sí. Es lo que yo
y
pienso.
Y lo tuyo igual quedará ahí. Además, siempre habrá quien lo lea.
Sí, pero ¿sabes qué? Que ella tiene su nieto, que además desde muy pequeño está demostrando interés en la poesía, porque hay que ver cuando vienen allí por las tardes, cuando tenemos la reunión, sí, de qué forma el niño está atento y a veces hasta hace como la mímica, como si estuviera. Sí. Él participa a su manera. Pero claro, eso le pasará con los temas de su abuela, pero yo que no tengo nietos, ni tengo hijos, ni tengo, en fin.
Pero tienes sobrinos, ¿sabes? Pero sí. Hay gente que te quiere muchísimo. Que...
Bueno, correcto. Eso sí. Pues eso sí.
Y es muy querida por...
En fin, no, si yo ya pienso que alguien los leerá y si no, pues yo qué sé, a ver, pero es que yo en ese momento pensaba eso. No. Y así lo escribí y ya está, eso es mi estado de ánimo. Y digo, a veces pensando, hay que ver... ¿Cómo nos vamos? Y se queda aquí.
Sí.
Todo. No es que yo sea egoísta y piense que me quiero llevar conmigo todo, pero después de toda una vida...
De lucha, de sacrificio.
De lucha, de sacrificio, y ya, quizá porque vamos ya gateando al atardecer o más bien al anochecer, y vas pensando, hay que ver, y todo se quedará aquí. Qué lástima.
Pero todo lo que habrás dejado, sí, los demás lo leerán. Lo querrán, estoy segura de ello. Pero no tú, todos los que nos marchemos, porque todos vamos en ese camino.
Pues sí.
Es ley de vida.
Y yo, sí, yo también he querido, y además tenía mucha ilusión con lo del libro, ya lo sabéis.
Claro, que es un bello libro, además.
Así lo dejo como más preparado, digamos, que es más fácil.
Y tienes la suerte de poderlo poseer, yo no la tengo. Ni creo que Araceli tampoco, ¿verdad?
¿El qué?
El libro.
¿Que tú no lo tienes?
Sí, pero sí, claro que sí, que me lo regalaste.
Ah, que no lo has hecho, el tuyo.
Exactamente,
exactamente. Exacto, porque dicen que no te puedes marchar esta vida sin escribir, plantar un árbol y escribir, ¿no?
Sí.
Escribir un libro, pero claro, todos no tenemos este privilegio.
Pero
es un privilegio lo que tienes. Todos los que tenéis libros para mí es un privilegio.
Ay,
porque claro, las cuartillas... Se pueden perder más. Están más o menos ordenadas, pero se pueden perder. Un libro es muy difícil. Para mí, los libros que me regaláis son tesoros, ¿eh?
Pero yo os animo. Quede claro, ¿eh? Yo os animo de verdad a que lo hagáis, porque a mí me ha dado tantas satisfacciones que yo os animo con todo el alma a que lo hagáis.
Lo sé. Y lo compraron, todo lo que compraron, lo compraron con el corazón, porque realmente es un libro para leerlo y escucharlo con el corazón. Estimados oyentes, 14 minutos ya, vamos a dar de nuevo paso con este bello libro que tiene en sus manos.
Bueno, pues la tarde, como está un poquito melancólica, pues yo voy a leer otro, este del libro, que lo titulé El empequeñecer. Hoy siento el alma vacía, llorando vive la ausencia, como la tierra baldía, que un día cubrió la hierba, mas después secó la vida y por siempre estará yerma. A veces piensa en mañana, de demencia poseída, con media sonrisa vana, medio muerta, medio viva. Caerán lluvias de otoño, veré la hierba crecer, hierba de mi propio entorno, y yo empequeñeceré desde la copa hasta el tronco.
Qué belleza de poema, como todo el libro.
Gracias.
Un libro que tuve el honor de poderlo presentar. De verdad, un libro maravilloso. Adelante, Araceli.
Bueno, esta la titulé Coger el tranquillo. Cogerle el tranquillo quisiera a esta vida tan absurda, porque no me quedan dudas de que mientras uno pueda, con ayuda o sin ayuda, debes seguir en la brecha. Cogerle el tranquillo podría si las personas dejaran de sentir tanto rencor, de fomentar la mentira, si más de uno olvidara cómo causar el dolor. Cogerle tranquillo a las cosas, dejar a un lado injusticias, fomentar solo la vida que el vivir nos proporciona, amanecer con la aurora, anochecer día a día. Cogerle el tranquillo al aire y no ir contracorriente, porque a veces uno siente tal cantidad de desaires que casi inconscientemente ya no se fía de nadie. Cogerle el tranquillo al mundo, ese mundo en que vivimos, un mundo a veces dañino, incomprensible y absurdo. Este es el mundo mío, pero también es el tuyo. Cogerle el tranquillo a la vida no es tan fácil hoy en día.
Pues no, es
la verdad
difícil.
Es que sí.
Es difícil ese de deambular el día a día. Es difícil.
Muy difícil, sí.
Y más en los tiempos en los que estamos viviendo, estimados oyentes. No os queremos poner tristes con el día que hace ya de por sí. Lluvioso y parece que está el día hoy como que no quiere remontar. También es buena la lluvia para todo, para muchas cosas. Pero es así la vida. Es un poquito complicada para algunos seres humanos. Bueno, pues yo tengo un poema que hice en el 2008. Si me permitís, lo quiero radiar para mis oyentes. Le puse por título Maestro de la Esperanza. Sentado sobre las rocas cercanas al mar, tú en soledad y el mar en calma, tú y la noche y tus pensamientos, sin darte tregua, inundaban tu alma. Pensabas a los desafíos a los que la vida te lleva, sin darte explicaciones y sin encontrar una respuesta. Todo deseabas que el mar lo acogiera, las injusticias de la vida y el dolor del alma. Buscabas un porqué a tus preguntas sin obtener la respuesta deseada. Elevaste tu mirada hacia el cielo y tímidamente asomó la luna. Y ella tampoco te dio la respuesta que anhelabas. Solo lo que buscas, lo que buscas lo encontrarás en tu alma, aunque esté dañada. Y de súbito llegó el viento para darte calma y para borrar todo el dolor que portas en tu alma. Te deseo que el viento borre las huellas de la impotencia y del dolor. Y la rabia, lánzala al viento y no te acuses de nada. Tú fuiste y serás el maestro de la esperanza. Ya la ofreciste y a cambio recibiste ingratitud de la persona amada. Piensa que el viento abrió un nuevo ciclo. Se llevará lo malo, los recuerdos no deseados y también se llevará los momentos vividos que tú no deseas olvidar. Solo tú tienes en tu mano dejar los recuerdos olvidados. Guárdalos en un rincón de tu alma. Y mira, mira de frente a la vida y espera. No muy lejano, ahí está el futuro que te aguarda. En la vida venimos a aprender. La mayoría de veces los ciclos de la vida cambian. Te enseñan ante el dolor a luchar y ante la desesperanza a ser más fuerte. Medita mis palabras, recapitula y pasa página. Tú lo conseguirás. Posees belleza en el alma. No te aferres al pasado y deja que el viento te lleve hacia otros caminos, donde existe una nueva esperanza.
¡Oh, qué precioso!
Es un poema dedicado a mi sobrino Javier.
¡Qué bonito!
Sí, es precioso, Pilar, te
más
felicito,
que
precioso.
Sí, porque a veces en la vida, que es lo que comentábamos anteriormente, hay tropiezos, hay baches, y a veces, según cómo tengamos la sensibilidad, cuesta de sobrellevar.
Sí.
Entonces, a veces unas palabras que salen del corazón, en este caso de su tía, yo creo que en ese momento pues quizá le ayudaron. Lo que pasa es que cuando estás en un momento en el que estás dolido o dañado por algo en la vida que te sucede, a veces ni las palabras ayudan.
Claro.
En ocasiones.
A veces.
Es así. Bueno, vamos a hacer un... Mientras Fran intenta conseguir la llamada telefónica, vamos a dialogar sobre una frase de Schopenhauer que dice así, que estamos hablando de lo mismo, está casualmente hablando ahora, la elegí, no sé por qué, la puse en mi Facebook, durante un tiempo la tuve, y dice así, quien ha perdido la esperanza, ¿ha perdido también el miedo? Pregunto. Perder la esperanza, cuando perdemos la esperanza hemos perdido el miedo a todo.
Yo creo que no. Si pierdes la esperanza, pues no tiene, bajo mi punto de vista, vamos, no tiene que ver con el miedo. Tú no puedes tener esperanza de una cosa y en cambio puedes tener, o al menos yo, pienso que yo podría tener miedo de otra. Creo yo.
A ver, no sé si... yo no me he explicado bien la frase, es que es complicada, ¿eh?
Es complicada.
Quien ha perdido la esperanza ha perdido también el miedo. O sea, cuando has perdido la esperanza de todo y parece que no se te abre ningún camino en la vida, es como si hubiéramos perdido el miedo a la vida.
Ah, la esperanza.
El miedo, exactamente, el miedo a todo en la vida.
Sí, ahora te entiendo.
No, yo no, es la frase que pones.
La esperanza de vivir, por ejemplo.
O la esperanza de vivir o el miedo a te da igual tirarte al ruedo. Como
sí,
antes se diría, a capotear
sí.
un toro, porque has perdido la esperanza o piensas que las puertas están cerradas a la esperanza. Entonces el miedo
desaparece. Sí, es como cuando alguien está en una situación extrema que
sí.
Piensas, tú, yo no podrías, por ejemplo, resistir lo que está pasando esta persona, pero si en el momento te llega a ti un trance de ese estilo, ves que, bueno, que el cuerpo te da ese valor y quizá pierdes ese miedo o adoptas una valentía. Quizás quiera decir
exacto,
esto
eso
la frase,
es, eso,
¿no?
Eso exactamente,
o sea, quiere decir que bueno, pues una vez ya perdido todo se pierde hasta el miedo,
te dejas enajenado.
Exactamente, yo creo que sí, ¿eh? No es mi forma de verlo. Vosotros qué opináis, estimados oyentes, si tenéis opinión sobre esto. 93 594 2164. Vosotros pensáis como nosotras. Sería interesante tener otra llamada por aquello de yo también pienso igual que vosotras. Yo creo que cuando se pierde o pensamos que hemos perdido la esperanza, porque claro, dicen que la esperanza es lo último que se pierde en esta vida. Lo que pasa es que en ocasiones que la vida te ahoga tanto que a veces la pierdes. Entonces pierdes el miedo a todo.
A todo.
Es como si todo te diera igual y dices, no tengo miedo a nada de enfrentarme en esta vida, porque como he perdido lo único que me quedaba,
que era la esperanza,
a qué agarrarme,
sí,
pues me es indiferente todo. Es como tirar la toalla y decir, ahí voy yo. Y cuidado, ¿eh? Cuidado que viene en curva.
Es curioso porque yo venía,
¿verdad?,
dispuesta a leer una frase que se me ocurrió.
Pues dime.
Hace poco que la leí ahí con mis compañeros, que dice, la esperanza es lo último que se pierde. Pero si la pierdes, no pierdas nunca la esperanza de recuperarla.
Correcto. Pero cuando estamos, como yo comentaba, tan ahogados
sí.
por algo, decimos, pues yo no le tengo miedo a nada. Adelante.
Adelante
sí. que tú puedes y, claro. y me lo llevo todo para adelante.
A veces
adelante.
Es como un efecto shock, el
sí.
que ya se te cierre todo y tal, entonces dices, buf, o muero o ya de aquí salgo para adelante.
Sí. Es que me chocó muchísimo esta frase porque sí. parece un poco...
Contradictoria, ¿no?
Contradictoria, porque Ana se ha quedado así, ha dicho, a ver...
Sí, no, porque en principio yo no lo había entendido bien, pero luego ya sí pienso que efectivamente el miedo se pierde. Y de hecho yo creo que más de... uno, o al menos yo creo haber sentido alguna vez un estado así de una ansiedad muy grande y parece como que te da una enajenación, que te lanzas, eres capaz de lanzarte al vacío.
Sí, 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 es lo que yo comento.
Sí,
es
sí,
lo que,
sí.
Y bueno, como he estado, estimados oyentes, por ese motivo he faltado
sí.
tanto tiempo. O sea, te sientes a veces tan ahogada en la vida que necesitas tener un respiro y a veces hay que tenerlo.
Sí.
Y sí que me he sentido así, por eso me chocó tanto la frase. Mm. Me he sentido que una vez que había perdido, me daba la sensación que había perdido esa esperanza, ya no le tenía miedo a nada en la vida, ni a nadie. Quizás
sí.
es muy, muy duro decir pues, lo que estoy diciendo, pero la verdad es que con esa frase me.
Pues es
total.
Es una desesperanza muy grande la que deberías sentir, ¿eh? De
sí,
verdad.
Y tanto que
sí, para llegar
para
a ese
eso,
extremo.
Para
o sea,
ese
es
extremo.
Que, claro,
sí.
las situaciones.
Sí, porque son situaciones difíciles.
Te superan,
sí,
¿eh?
Te
sí,
superan.
Sí. Y acaban superándote tanto que te ves que, bueno, que ya no puedes.
¿Qué dices? ¿A quién
más?
Le voy a tener miedo yo ya? Si
ya
después
está.
De todo.
Sí.
De todo lo que se me ha conllevado, yo no le tengo miedo a nada. Adelante, que tú puedes.
Ahí está.
¿Me explico? Y entonces ya no guardamos esa viña del Señor, que es el miedo que la guardas, ¿no?
Sí.
En un potecito, en un rinconcito, no la guardas. Tiras para adelante el carro
sí,
y
sí, sí.
sin ir avasallando ni haciendo daño a nadie. Esto,
no,
esto
es,
lo quiero dejar muy
eso
claro.
Por supuesto.
Pero ya perdiendo, dijéramos, no al respeto a los demás tampoco, pero no importarte decirles lo que sientes en un momento de tu vida, la cara. Tanto si les gusta como si ya no miras si les va a gustar o no, lo lanzas.
Sí.
No miras lo que otro va a pensar.
Yo claro. creo que esto es una reacción casi química de la
sí.
persona.
Sí.
Que bueno, que cuando ya está tan mal, pues el recurso es ese.
Uh-huh.
Lo mismo que el recurso cuando hay mucho dolor es quedar inconsciente para no sentirlo.
Correcto.
Pues
correcto.
Son recursos que nuestra propia construcción humana pues nos proporciona para, digamos, darnos ese empuje, ¿no? Porque si no, acabaríamos todos muy mal.
Sí, y a mí me da lugar a pensar también de que muchas personas que cuando pierden la esperanza, a lo mejor, de cosas muy fuertes que hay en la vida, pues llegan hasta el suicidio en ese estado de...
Exactamente.
Que a veces pensamos, ay, ¿por qué lo habrá hecho? ¿Por qué lo habrá hecho?
Pues... Es que dicen que el que se suicida es un cobarde. Yo no estoy de acuerdo.
No, porque es una enajenación y una cosa... A ver, no es que yo la haya sentido tan fuerte, pero alguna vez he sentido algo y la verdad que te entra así como una sensación que te irías por un acantilado y sin percatarte.
Pues es perderle ya el miedo,
claro,
el miedo a
claro.
todo.
Claro.
Porque eso sería muy fuerte, ¿no? ¿Ya?
Claro, claro.
Voy a mandar, vamos a parar un poquito el diálogo y voy a mandar un saludo, porque lo prometí y lo que prometo me gusta cumplirlo. A María José, que trabaja en Correos de aquí de Ripollet, que me atendió cordialmente, pues un saludo para la señora María José. Bueno, porque a veces vas a sitios y te atienden también que hay que felicitarlos, así de claro.
Sí, hombre, tanto.
Hay que agradecerlo. Claro que sí, para eso están estos micrófonos, para agradecer, para comentar cosas de la vida, cosas lo que nos conllevan, pero también para agradecer a esos seres humanos que están trabajando, pero que además trabajan con calidad, te dan calidad a la hora de cuando tú vas para que te atiendan, ¿no?
Eso
lógicamente.
Eso nos estimula y además el hecho de hacerlo notar aquí, pues también a esta persona sentirá el estímulo de que... Y esas son las personas que hacen su trabajo con amor.
Pues sí. Porque
pues sí, es lo más maravilloso.
Trabajar, bueno, hoy en día trabajar quien tenga un trabajo es un privilegio también, pero trabajar, todos, la mayoría van a trabajar, no hay que ir a trabajar con gustándote lo
gustando,
que haces
claro, claro.
y atendiendo bien a la persona que viene.
Exactamente.
Entonces, cuando eso se hace, pues se saluda. Pues adelante, de nuevo otra vez.
Muy bien, pues yo voy a tratar de decir algo con un poquito de desenfado, ya que íbamos, de una forma un poquillo melancólica. Yo. En mi libro puse con el afán de dar a conocer cómo es mi tierra. Yo soy de la provincia de Córdoba, del Valle de los Pedroches, y hice este poema para que las personas que no lo conozcan sepan un poco cómo es aquello. Y si alguien me escucha del Valle de los Pedroches, Pues para todos mi abrazo, y aquí les dedico este poema. El Valle de los Pedroches. Como azucena en trigal es cada pueblo que tienes, de blancura inmaculada, quien bien te mira te quiere. Tierra en la que yo naciera, con sus grandes encinares, bronca, porque de la sierra le llega el aire a mi valle. Es verger en primavera, de florecillas silvestres, amapolas, azucenas, entre hinojos y jarales. El verano es seco y duro, tanto calor abarranca, se oye el canto del cuco, y en la siesta, con su cante machacón, nos deleita la chicharra. También el abejaruco trepa buscando su caza. Cuántos sudores recuerdo en la era y los rastrojos, segando habas, segando heno, cebada, cuántos abrojos. Pero con sol del membrillo hace su entrada el otoño. Entonces grandes y chicos que lo esperaban ansioso respiran con gran alivio. Esta estación nos obsequia con buen vino de pitarra. Es en el valle se cosecha el mejor de la comarca. Y cuando llega el invierno, con tanto frío y escarcha, si no eres fuerte, pereces. Pero con vino y matanza, el que está endeble se fortalece. Mi valle de los Pedroches, no sabes cómo quisiera en primavera pintarte. Así, de día y de noche, sería como pudiera en la distancia mirarte.
Qué bonito. Vamos es a ver bonito. Si conseguimos un poquito de vinito.
Está muy rico, yo lo he probado, está riquísimo.
El vino de pitarra, buenísimo.
Está riquísimo,
no sé.
Sí,
yo
sí.
Yo es que no soy catadora de vinos, no me gustan los vinos, ¿no? Pero bueno, no iría mal tampoco, un traguito, a ver si... Próximo día traes un poquito y...
Es que es, no, pero es un vino que no está comercializado, no. Digamos así, embotellado, no. Y eso. Ajá. Es allí lo hacen.
Los barriles o algo así.
Sí,
está, no.
Pues se hace y se compra por arrobas o por, en fin, cada uno... Y se ha de consumir preferentemente sin dejarlo mucho, porque uh-huh. no está natural, pero está riquísimo.
Vaya, pues tenemos que probarlo.
Deja un... Además, anima muchísimo. Está rico.
Hombre, el vinito mejor que el agua. La próxima vez traes vino.
Eso, en vez de agua traigo vino.
Mira, si tengo ocasión, cuando vaya, si es que hay, yo ya traeré un poquito, por lo menos para que lo probéis aquí.
Muchas gracias. No, es una broma, ¿eh? No puedo beber vino.
Ya.
Adelante, Araceli.
Yo una muy cortita colación de esto de que cuando uno está desesperado a veces se quiere morir o tal. Pues una muy cortita. Quisiera morirme un rato y al rato resucitar por ver los que están pensando en mi ausencia, los demás. Quisiera morirme un rato, solo un rato. Nada más, por ver si cuando me vaya, cuando muera de verdad, alguna vez me recuerdan, por ver si valió la pena tanto luchar y luchar, mirar desde mi letargo en la bola de cristal, si alguien por mí está llorando, y poderle consolar, decirle que aguarde un rato y al rato resucitar. Volver del sueño profundo que la muerte a todos da, despertar de nuevo al mundo, poder rectificar y ser capaz de soñar que no hace falta morirse para al fin resucitar. Quisiera morirme un rato, solo un rato. Nada más.
Ay, nada, ni un rato ni nada.
Qué bueno,
nada.
Si eso fuera posible.
¿Verdad que sí?
Sí, sí que lo es. Sí. Bueno, déjame decir que no queremos hacer ninguna apología sobre la muerte, sí, ni nada, no, por eso, ¿no? Sí. Pero sí que a veces en ocasiones pues,
uno dice, sí. A ver qué, sí. ¿Qué pasaría?
Bueno, pues hoy traigo, ya que Fran está intentando llamar a casa de María Rosa y no lo consigue porque María Rosa se ve por lo visto, nos tiene el teléfono mal colgado, es habitual eso del inalámbrico, a veces se cuelga mal.
Sí.
Bueno, pues con permiso de María Rosa me hizo un poema el día 27 del 10 del año 2009, muy recientito porque total, tampoco ha pasado tanto. Voy a intentar, porque la letra de María Rosa, veis, tiene una letra un poquillo complicada.
Sí, es difícil de leer.
La hizo, sí. Me la hizo a mano y me puso por título Una razón de tu existencia. En tus ojos reflejas una gran tristeza. Tu corazón llora de impotencia. Quisiera que supieras que estoy aquí para ayudarte en lo que pueda. Esta pena que te ahoga, el tiempo contará su historia. Nacemos para caminar por el tiempo. Siempre nos aguardan sorpresas. Yo también siento tantas cosas que contar quisiera. Solo me escucha el papel donde reflejo mis miserias. Pero de ellas he construido mi mundo. Es mi pequeña parte en la tierra. Es mi corazón. He compuesto una melodía para cuando lo escuches, eleves mi espíritu hacia dimensiones muy bellas. Le pido al cielo que te otorgue escucharla. Es un eco misterioso que ilumina el alma con un profundo misterio. En tus ojos hay magia y belleza. En los rasgos de tu cara es el enigma de tu vida, que cuando miras brillan como estrellas inmaculadas. Contempla la vida, desnuda tu alma, ilumina con tu sonrisa y llena a las personas que te quieren, dándole luz y calma. Dios nos manda una misión. Comparte unas espinas que en su cuerpo clavaron a todos los del mundo. Tienes que asumir que somos imperfectos e ir sembrando en la vida tu fiel intento. No ha sido mi intención darte ninguna lección. Solo me considero leal a lo que quiero. Por eso, con todos mis respetos, dejo que tu corazón vuele en el intento. Tu hermana, con todo el cariño que te tengo, María Rosa Falcón.
Qué bien escribes.
Felicidades, María Rosa, es precioso.
Sí, escribió muy bien.
Es precioso.
Bueno, María Rosa y yo estuvimos compartiendo 5 años de radio en otro medio de comunicación. María Rosa presentó a poetas y a rapsodas del mundo de la literatura en aquel momento, que tú comentabas antes, importantes,
sí,
en aquel momento lo hizo. Y la verdad que fueron 5 años muy plenos de otro programa que, bueno, fuimos muy felices en aquella época. Ahora es otra época diferente, supongo que ahora me toca a mí hacerlo. Y bueno, no sé, en algunas ocasiones la he tenido en el estudio, ha compartido inclusive por teléfono, y si hubiera sido posible, pero veo que son 36 minutos sobre las 7 de la tarde y no lo va a ser. Pero bueno, os tengo a vosotras también, os tengo mucho cariño.
Desde aquí le mandamos un saludo muy,
pues sí,
muy afectuoso.
Un abrazo, que se recupere.
Que se recupere pronto.
Sí, yo creo que sí. Porque
ánimo, Rosa.
No ha perdido la esperanza, es que no la puede perder.
No, claro que no.
No es un momento de la vida para perder la esperanza. Lo que pasa es que cuando es tanto tiempo llega un momento que agota.
Sí.
O sea, agota el problema que tiene, ¿no? Pero yo, como soy tan positiva en ese aspecto, yo sé que se va a recuperar muy bien.
Hombre, tanto.
Sí. Pero muy poquito a poco, porque los años, es lo que hablaba con ella hace unos días, los años pesan.
Sí.
Pesan.
¿Me lo vas a decir a mí, que ya he cumplido los 65?
¡Pah! Si la vida es una chiquillita, de guapa y toda de verde esperanza. Una chiquilla, sí, todavía, sí. Una chiquilla. Además, en tu corazón lo arregla esa chiquilla que posees, ¿eh? Todavía.
La verdad es que nos haremos... Yo me haré, de hecho, a veces, pero que yo por dentro no me siento mayor, de verdad que no. Me siento joven, no me pienso nunca veo a otras personas que tienen esa edad y las veo y pienso, digo, para mí, ay, y así estoy yo, pero yo me miro al espejo y yo no me veo, es que ni por dentro ni por fuera, yo no me veo. Y sin embargo, otras personas me verán, claro que sí.
No, yo te veo muy guapa, de verdad.
Los años no...
Bueno, no perdonan según qué cosa, a ver. Pero... para eso está, queridos oyentes, los maquillajes, arreglarse, ponerse una guapa.
Ah, sí, sí.
Siempre lo
y plantar cara a la vida.
Sí. Pues, okay. Sí.
Además, yo me gusta mucho arreglarme porque siempre lo digo, la persona que ha sido siempre guapa, pues a lo mejor no se interesa tanto en arreglarse, pero yo como de pequeña fui un poquito feilla y tuve complejo, pues la verdad, cuando yo descubrí la cosa de la cosmética, digo, nada, aquí hay que arreglarse.
Pero ahora no eres fea, Ana.
¿Qué va?
Con los ojos que me miráis, qué otra cosa. Bueno.
No, no crean los oyentes, bueno, que es fea.
Qué,
que no,
qué pena,
no,
que no sea la televisión. Ana, claro. Ya estuviste.
Estuve.
Estuviste con Justo Molinero en,
sí,
televisión.
Sí, cuando lo del
libro. ¿Tu libro?
Sí.
Allí saliste en televisión, o sea,
ha habido quien me ha dicho que estaba muy guapa.
Sí.
digo, sí, hombre, sí, es que...
Es que el te maquillaron, te pusieron guapísimo.
Ay,
verdad,
sí, sí, sí.
Es que las maquilladoras, de verdad, ¿eh? Ay, increíble, la verdad, lo que hace milagros. Mira, yo, digo, yo a veces, ¿eh? Porque te quitan ojeras, sí, y las tienes...
Me miraba en el espejo y digo, ay, por Dios, si parezco una máscara. Pero luego me veo en la televisión cuando... Digo, anda, pues si me veo natural, como... que parece que estoy yo allí como una quinceña, vamos.
No, no, sí, sí, la sí, televisión la requiere guapa, maquillaje, porque si no sí, sales
y por
muy,
los focos y claro, tal, por todo eso.
Muy descolorida.
Sí, sí. Y vino ese día casualmente, estuvo antes con el, en televisión, sí, luego viniste vino, en el programa.
Aquí, sí, sí, vinimos las dos.
Sí, sí, viniste las dos, además. Sí, 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 es verdad que tú la, sí, sí, la acompañaste.
Sí, sí.
Pues muy bien. Fue o sea, que sepáis que también tenemos una persona bellísima que salió en televisión.
Ah, Dios.
Porque claro, esto damos la cara y somos voces que hablamos. Claro. Nada más que eso.
Pues sí.
Voces que transmitimos o intentamos, estimados oyentes, semana tras semana, como digo yo, ahora con un inciso que he hecho, pero yo creo que son casi, que no calculo mal, 6 años delante del micrófono, intentando dar mis poetas todo lo mejor que poseen y yo igual. Simplemente lo que pretendemos es eso. Bueno, un saludito a todos los que estáis ahí y los que seáis vía internet, un patunet molt fort. La verdad, porque bueno, también sé que los hay ahí por internet. Adelante, Ana. 40 minutos ya, yo hablo mucho y no doy paso.
Bueno, pues voy a leer este poema que también es de mi libro, El Milagro. Yo creo que lo he leído aquí, pero pienso que ya por si no se acuerdan, allá que va. Me gusta escuchar el gallo anunciando un nuevo día. Me gusta el olor del campo. Yo quiero ser campesina. Ver las salidas de sol de detrás del horizonte, tan humilde en su ascensión. Contemplo a las florecillas que sonrientes se giran hacia el sol cuando les mira. Veo la lluvia que al caer es vida para los campos. Con ella todo germina y se produce el milagro de la vida, el milagro de sentirla. Me gusta el sonido limpio de los montes y los valles, sones de todo ser vivo y hasta el silbido del aire. Se transforma en mis oídos, se vuelve bellos cantares. Al pasar por la vera de la cañada, me detengo en la orilla para mirarla y el murmullo del agua tan relajada va sacando pesares que yo llevaba. Cuando el día palidece para adentrarse en la noche, la algarabía enmudece y otro sonido se impone. Es el silencio de luna envuelto en tules de amor, lo que mi alma apacigua. Se despiertan mis sentidos y caminan con la aurora. El campo sigue dormido, pero respira el aroma que en mis adentros percibo. Son aromas de pureza, son sustento de mi espíritu ebrio de naturaleza.
¡Ay, qué bonito! Ay, no hay nada más maravilloso que la naturaleza.
Vaya, a mí me encanta. Yo cómo disfruto en el campo.
Y tan poco campo que hay, como no veamos muy lejos.
Vaya, vaya. Pero yo como crecí en el campo, pues yo cuando no tengo la ocasión de ir, me refugio en mis pensamientos y en mis recuerdos.
Y viajas hacia el
y
campo.
Y viajo,
igualmente.
Vaya, vaya.
Qué bonito. Araceli, adelante.
Bueno, pues yo, leyéndome el libro de Ana, me inspiré en este poema. Que habla de sus poemas.
Ay, qué bonito.
Y le he titulado Relatos del alma.
Ay, sí, sí, qué ilusión me hizo cuando me lo diste, me lo leíste. Sí, muy bonito.
Bueno, a ver si os gusta. Es tu libro, poesía. Relatos del alma son de tu alma de poeta, del alma de aquella niña que en el pueblo se crió. No es broza tu poesía, ni son relatos de penas. Son los versos de Anitilla, aquella muchacha inquieta que despertaba la vida. Le escribes al Guadamatillas y a sus arenosas vegas, tranquilas tardes de mayo donde relinchan caballos, donde andabas de chiquilla. Le escribes al canto del gallo que escuchabas desde niña. El valle de los Predroches aparecen en tus poemas y Belalcázar, tu pueblo, y uno, aunque no la conoce, aprende a amar tu tierra, a conocer los senderos que de niña tú anduvieras. Son tus poemas canciones, si cantarlos yo quisiera. En tu canto hay primaveras y miles de pajarillos, hay recuerdos de añoranzas y de momentos vividos. También hay un porquerillo. Son tus relatos del alma los que escribes en tu libro. le susurras al amor, le hablas a la fantasía. Caricias de caramelo son siempre tus poesías. Hablas de los que se fueron y dejaron su recuerdo grabado en tus mejillas. Como agua suave de mayo van entrando tus poesías, y el alma que todos llevamos se siente un poco más viva. Y lo que el tiempo guarda y guardará en su recuerdo es que leyendo tus versos, esos relatos del alma te calan muy, muy adentro, porque naturaleza manda. Postdata: si el poema te ha gustado, el mérito no es mío, pues yo solo he reflejado los poemas de tu libro. Tú eres quien me ha inspirado y quien de veras, la ha escrito.
¡Ay, qué bonita!
¡Qué bonito! Mira, el pelo de punta. Ay, sí, por sí. Dios.
Ay, macho, el nudito me hace la tos, ¿eh?
¡Ay, por Dios! Desde luego es que tiene... ¡Ay, por Dios! Esto como poeta es... Como persona ya ni lo digo, pero como poeta... Eso quería decir que como poeta, desde luego, es una maravilla, ¿eh? Una y si la conocieran... Como persona ya ni lo digo,
gracias,
vamos.
Pero no, una persona normal, como todo el mundo.
No, sí, yo quiero decir que todos los que pasáis, todas las que en este caso pasáis por aquí, todos los poetas, tenéis un corazón tan grande. Ay. Que si la audiencia lo valorara, valoraríamos más la vida, estimados oyentes. Esas personas que pasan por aquí, que tienen un don en su mano, el escribir, el transmitir y el llevar en el corazón, portar mucha, mucha buena fe hacia los demás. El mundo iría mejor.
La verdad es que sí. A veces si nos hicieran caso por las cosas que decimos, debería ir el mundo mucho mejor. Eso sí que es verdad.
Lo que pasa es que digo que somos un granito de arena ante una montaña.
Sí, eso nada, sí,
impresionante, eso sí. Donde hoy en día vamos muy deprisa. Primero lo material y después lo moral. Lo moral no es... ¿Para qué?
Sí.
Con eso se come.
Nada, nada.
Se come con don dinero. Y esto todo funciona así. Es lamentable. Vaya, vaya. Y bueno, uh-huh. Es lo que hay. Sí. Yo no pretendo ni intento cambiar nada ni dar a leccionar a nadie, ¿eh? Simplemente digo que los que pasan por aquí por el estudio en este programa de Atardecer Poético, antes NIT Poética, emanáis muchísimo, de verdad que sí. Hoy quiero decir que hoy he llamado justamente a Araceli porque el grupo anterior me falló y no la ha dudado un momento en venir. Ana viene y yo también vengo. O sea, ¿quién lo hace eso, estimados oyentes? Dejan su vida, su historia, porque ¿quién no la tiene? Por venir a compartir conmigo una hora de radio. Para vosotros, porque para nosotras ya escribimos. Es para vosotros. Espero que algún día o haya alguien que lo valore.
Bueno, yo hablando en nombre de Ana y mío, igual que podría decirlo ellos, lo digo yo, venimos con mucho gusto.
Con muchísimo,
o sea, al contrario,
con muchísimo
gusto. O sea, es hermoso venir aquí, sí, y poder compartir lo que escribimos. Y,
exactamente.
Y de algún modo, pues también lanzarlo un poco.
Hacer partícipe a los oyentes de nuestras inquietudes, porque yo siempre escribo inquietudes, vivencias, en fin, cada uno desde luego tenemos una forma, pero la mía es esa. Y entonces compartirla con los oyentes es maravilloso.
Qué bonitas
palabras. Si alguien llamara para decir algo,
sí,
porque si no parece que queda ahí como en el aire, ¿no? Como
alguien. Tú imagínate, Ana y Araceli, durante casi 6 años, yo podría contar todas las llamadas que he tenido, porque yo la apunto. Cada vez que llama a alguien, yo la apunto y no tiro ninguna libreta de las que tengo, todas las conservo. Cualquier día me voy a sentar a realmente contar todas las personas que han llamado. Si tuviera que ponerme las delante de este micrófono, por eso no estaría haciendo radio. Lo hago porque me gusta.
Eso sí.
Sí.
Lo hago porque os quiero y sé que vosotras tenéis el cariño de transmitir eso que sentís y el valor de decirlo encima. Porque encima tenéis que tener valor. Estáis desnudando vuestra alma delante,
sí,
del micrófono.
Sí, sí,
eso es valor.
Totalmente.
Sí, sí, sí.
Para mí eso es que vale más que la palabra don dinero. Vale muchísimo más. Pero claro, esto no da.
No, es simplemente...
No da. O pero... no llega. O quizás soy yo la que no llego. O transmito. Yo muchas veces me lo he planteado, quizás soy yo la que no transmito. Pero... O quizá transmito también que puedo dar envidia también. También lo digo. También lo he dejado de correr.
También puede ser.
También lo digo porque, bueno, o puedo ser muy odiada o muy querida. ¿Me explico? Porque yo soy así. Soy tal cual me presento. Jamás finjo delante del micrófono. Ni finjo en mi casa, ni finjo con los de la calle, ni finjo delante del micrófono. Soy tal cual me presento. Y a quien no le interese, pues que me lo diga y me voy. ¿Me
ahí
explico?
Está. Sí, sí. Pero es mejor ser así.
Sí, es que soy así. O sea, nunca finjo. Y si llevo siempre algo apuntado, se me oyentes, es porque los años no perdonan y se me va el santo al cielo muchas veces. Y tengo el apuntado. Pero no porque el diálogo, yo les prepara a ninguna de mis poetas un guión para entrar en antena.
No,
jamás lo hago.
Para nada, para nada.
Sí, una botella de agua para poder, porque entonces me atasca la vocecita y eso. Sí. Pero nada más.
Justamente
no nada.
Eso comentábamos Ana y yo hace un rato antes de entrar en antena. ¿De qué hablaremos hoy? Porque nunca se sabe hasta que no estás
claro,
en antena.
Claro, y yo claro, porque nunca lo digo. Además, no lo digo porque confío y sé que estáis cualificadas para responder.
Sí, sí.
Es que tampoco pregunto nada, pero no tengo un nivel cultural tan alto, tampoco preguntar algo muy complicado. Simplemente desglosamos un poco lo que es la frase y cada uno opinamos bajo nuestra forma de pero sin ningún guión por delante, sin nada. Sois libres. Bueno, yo lo digo porque es que lo sois. De decir lo que pensáis o lo que sentís.
Sí, además no pretendemos, yo al menos, y Araceli igual, no pretendemos de aparentar lo que no somos. Yo, desde luego, dentro de mi humilde preparación, pues es lo que ofrezco.
Correcto, yo lo agradezco.
Ya está, ni más ni menos. Y por otro lado, pienso también, hablando de eso, pues que esto es un alimento del alma.
Pero no da dinero.
Bueno, pero también el alma necesita
alimentas. Pero hay personas que el alma con eso no se come. Ni con lo que escribes, ni con nada, con eso se come.
Yo no me gusta. Yo cuando veo a una persona materializada, de verdad sufro mucho. A mí, a ver, hay que tener lo material, lo justo y nada más. Pero luego después hay todas estas cosas de los sentimientos, de expresarlo, de poderlo ofrecer y de que haya alguien que se sensibilice.
Correcto.
Con lo que uno expresa, que muchas veces también porque pensamos que es lo que pueden sentir, lo que yo siento pienso que lo pueden sentir muchísimas personas, y entonces lo escribo y lo digo con todo mi cariño, y eso pues...
Yo estoy de acuerdo contigo, Ana. Y Araceli me está haciendo así porque si no se cae la garganta, tenemos que beber agua, ¿eh? No hay vino de los Pedroches. Sí. Que beber agua.
Igual no recitaríamos todo tan correcto, o sea, tan correlativo.
Igual
nos
gustaría más y todo. Seguro, yo te puedo asegurar que seguro. Yo seguro.
Por lo menos no, yo una... las letras no sé si las vería bien, ¿eh?
Pues mira, ahora no es el tiempo del vino, creo yo. Ahora no es el tiempo. Esto es... A ver si he hecho la cuenta. Pero cuando yo venga aquí un día, que sea el tiempo, y yo tenga un poquito de ese vino, aquí se tiene que probar.
Ya, bueno,
si pues yo
oyente.
Me comprometo a hacerle, si está bueno, un poema al vino de Pizarra.
Ese día advertiré a los oyentes, los advertiré de que el programa no sea serio, porque lógicamente, si me una copa de vino es para asegurar que no sea serio. Ya sea en plan broma o no sabré lo que digo, sí, a veces. Sí. Aunque a veces también sin vino tampoco lo sé. Muchas veces no os penséis. Bueno, pues hemos dialogado, hemos hablado, nos hemos nutrido de poesía, pero yo creo que 52 minutos aún daría tiempo de un poema cada una más adelante.
Bueno.
Sí, sí, por supuesto que sí. Vamos a aprovechar los minutos de que nos quedan de radio.
Ah, pues mira, tengo aquí uno cortito que también es estreno.
Oh.
Que este sigue en la línea de la melancolía un poco. Dice, la huella. Quise contemplar la huella que al caminar fui marcando, sin yo saber que en la arena el viento mete sus manos, viento que arranca con saña el fruto de un gran tesón, porque al mirar no veo nada. Toda una vida entregada al esfuerzo sin medida, intuyendo que el mañana recompensada sería, intuyendo que mañana recompensada sería, mas hoy me siento estafada. En el afán de la lucha, olvidé aprender a vivir. Hoy es tarde y el cansado desencanto vive en mí.
Qué belleza de poema. Disculparme, oyente, estaba bebiendo agua. Fran me anunciaba que estaba la llamada en antena. 53 minutos, vamos a hacerla esperar, que es María Rosa. Buenas tardes, María Rosa.
Hola, buenas tardes.
Cariño, Fran.
Cómo no, y a todos tus invitados.
Escúchame.
Siento que el no sé qué está pasando, que está hoy el teléfono travieso. Debe haber algún duendecillo aquí.
Que si hay duendes, Fran desde las 7 te está intentando llamar,
bueno,
y no ha habido
pues,
forma.
Me ha pasado que me he dado cuenta, digo, qué raro que tarda, y en fin. Pero
claro.
Bueno, ya sabes que yo nada más me puedo comunicar a través vuestro.
María Rosa, pues son
50... Y parece ser que hoy está todo un poco torcido.
Pues
aparte de mi persona, lo demás también sigue torcido, ¿vale?
Bueno, dejemos tu persona, bueno. Luego ya escuchar lo que
bueno,
hemos hablado
pues,
sobre tu persona.
Pues entonces...
Rapidito,
bueno,
María Rosa, porque sí, son 54 rápido. Minutos.
A ver, voy a hacer todo lo rápida que pueda. Bueno, no voy con un coche, pero bueno, intentaré. A ver, voy a recitar un poema para todos vosotros, para tus oyentes, y bueno, como no, para todos los que están en el locutorio.
Gracias,
y
gracias.
Lleva por título Rosa de Fango.
Adelante, María Rosa.
Sí, bueno. Fui pura y blanca, mas desperté una mañana y supe que todo se acaba. Y me vestí de tristeza y de añoranzas al contemplar la vida y su farsa. Quise ignorar que existía. Bendita fue la que me dio la vida. Quise olvidar y olvidar esta gran realidad. Alejarme hacia la otra orilla y desnudarme de tantas mentiras. Dejar el olvido en tus manos. Nada pedí a cambio. Solo, tan solo, contemplar el cielo. Imaginar que existe la luz del entendimiento humano, no un camino de fracasos, ni cambiar lo negro por blanco. Una lluvia fina está disimulando mi llanto, porque ciegos caminamos, se ha roto el encanto. Ya no existe la pureza, existe una llama encendida, existe una mañana clara y un encuentro de añoranzas. Cuando deje de arder el fuego, cuando la mañana se convierta en abismos de oscuras noches, habrá dejado de arder la llama que mantuvo mi ser. Seré solo una rosa de fango. Fui un sueño que al despertar perdí la pureza. Ya es tarde para lamentos. Buscadme en una mañana clara, en el fuego que consume sus cenizas, en la flor que dejó en el tiempo su sublime fragancia. Poder contemplar cómo me deshojaban, contemplar la vida y su farsa. ¡Qué enjambre de rosas blancas! Muchas gracias.
María Rosa, qué un besito,
preciosa.
Gracias.
Qué bonito.
Bueno, es preciosa, María Rosa.
Es humana y bueno, felicito a todas las personas que componen tu programa porque están dando vida a lo que es la poesía, a lo que es todo lo que es puro, todo lo que es bello y todo lo que es esencia. Mantienen viva la poesía.
Gracias.
Las felicito.
Gracias.
Lo siento no poder escuchar.
Muchísimas gracias.
Lo escucharás en diferido, María Rosa.
Muchas gracias.
Un besito, cariño. Es que nos 56 minutos, ya
gracias.
ya nos marchamos.
Y perdonarme por toda la intrusión de
gracias a ti. Ahí está,
gracias.
Ahí está la sintonía. Buenas tardes, María Rosa. Gracias, un besito.
Adiós. Buenas tardes.
Gracias. Ahí está la sintonía de Atardecer Poético. Tú le dirás a los oyentes, Ana Medina. Nos marchamos ya 57 minutos.
Pues nada. Buenas tardes, encantada de haber estado aquí y hasta otro día.
Hasta otra.
Gracias por la atención.
Araceli.
Pues lo mismo digo. Buenas tardes, que tengáis una feliz semana y muchas gracias por atendernos y un saludo a todos los que estéis ahí.
Buenas bueno, pues noches. Gracias. Tuve el honor de compartir micrófono con Manantial Poético, con Ana Medina, Araceli Moreto. Muchísimas gracias a las dos. Y hablemos de quien ha perdido la esperanza, ha perdido también el miedo. Dialoguemos sobre este tema, dialoguemos sobre muchos otros. Gracias, María Rosa Falcón, por estar ahí, por ese poema, por esa rosa de fango. Y decirte que tú no eres una rosa de fango. Aclararlo a los oyentes. Puedes a veces verlo así, pero no lo eres. Fran Lladó, gracias por estar en Mi Hace Sonido. Un besazo muy fuerte. Jordi Puy, por aquí también lo tenemos. Gracias, Jordi. Recordad que la reemisión de este programa se hará el sábado de 8 a 9, por si queréis volver a sintonizar. Recordad que nos vemos, nos encontramos, si ustedes y yo puedo, la próxima semana. Hasta entonces, un abrazo sincero de una incondicional, que es Pilar Falcón. Buenas tardes, feliz descanso.